Desde el nuevo día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la autoridad del Distrito de Convenciones vende una de sus parcelas para la construcción de otro millonario proyecto de vivienda en Miramar. Llega la hora cero para medir fuerzas entre los principales contendientes de La Palma, que suenan ya como virtuales candidatos a la gobernación en el 2024. ¿Y qué secreto se esconde tras la riqueza histórica y cultural de la figura del vejigante? Ahora lo descubrimos. Hoy es viernes 3 de marzo. La autoridad del Distrito de Convenciones vendió una de las parcelas que ubica en Miramar a la entidad Opus Group LLC por el monto de $6 millones. Así consta en el contrato de compraventa al que El Nuevo Día tuvo acceso. José Orlando Delgado trabajó esta historia en nuestra sección de negocios y me acompaña ahora para ofrecernos más detalles. José, saludos.
Saludos, Marcos, a ti y a toda la audiencia.
¿Cuándo se firmó este contrato y, en síntesis, qué establece?
El contrato entre la autoridad del Distrito de Convenciones y la entidad Opus Group LLC se firmó el 27 de octubre del 2022 y, como muy bien señalabas, plantea la venta de una parcela identificada en el plan maestro del Distrito de Convenciones como E1 y E2. Para que las personas se puedan un poco ubicar, esta parcela queda detrás del Hotel Hyatt Place, ubicado justamente en el Distrito de Convenciones en Miramar. Y el gobierno en ese contrato básicamente cedió por 6 millones la parcela para el desarrollo de un proyecto de vivienda de entre 90 a 100 apartamentos que sería desarrollado por esta firma, que está compuesta por desarrolladores y arquitectos locales, o sea, de Puerto Rico.
De lo que has podido indagar en ese contrato de compraventa, ¿se destaca alguna figura vinculada al actual gobierno?
No necesariamente al actual gobierno, pero sí a lo que es el Partido Nuevo Progresista. Se trata de Jean Maduro Rivera, quien es la persona que firma este contrato. Lo interesante de este contrato es que se concede luego de que la autoridad del Distrito de Convenciones recibió dos propuestas no solicitadas, es decir, no hubo ningún tipo de propuesta o requerimiento de propuesta por parte del gobierno y no tampoco hubo una subasta pública respecto a esta compraventa. Simplemente el gobierno recibió esta propuesta no solicitada por parte de Opus Group y también por parte de Bayside Group LLC, y el gobierno, luego de un supuesto y alegado análisis o evaluación, pues determinó conceder el contrato a Opus Group, es decir, a Jean Maduro Rivera, quien es el desarrollador del proyecto, quien tiene vínculos con el Partido Nuevo Progresista, trabajó en la administración del ex gobernador Luis Fortuño, fue subdirector interino de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y también bajo la administración o la gestión del secretario de Estado Omar Marrero, cuando estaba en la oficina de COR 13, la oficina de reconstrucción, resiliencia, que trabaja con la reconstrucción del país, también estuvo en esa oficina asesorando a Omar Marrero. Actualmente esta persona es presidente de una corporación que tuvo contratos en el pasado con el gobierno de Puerto Rico, particularmente la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y también con COR3, entre otros. Así que estamos hablando de una persona con conexiones, con acceso a las estructuras de poder, porque ha estado cercano al Partido Nuevo Progresista. Su nombre también aparece como uno de los de las personas que elaboró la plataforma de gobierno de esta administración. Así que hablamos de una persona que está muy conectada.
Tengo entendido que pudiste dialogar con Mariela Ballines, quien es la directora de la Autoridad del Distrito de Convenciones. ¿Cuál fue su postura al respecto?
La postura al respecto de ellos es que ellos actuaron bajo la ley. Hay que decir que la autoridad del Distrito de Convenciones puede llevar a cabo este tipo de compraventa sin tener que abrir una subasta pública o hacer un requerimiento de propuesta según la propia ley habilitadora. Sin embargo, cuando le cuestionamos si no era una mejor política pública abrirlo a un proceso competitivo. Ella indicó que no necesariamente, que en la ley les habilita para llevar a cabo este procedimiento como se realizó, y que, bueno, ellos niegan cualquier conflicto de interés con Jean Maduro Rivera, quien también en su momento, a través de la corporación G-Velop, tuvo contratos precisamente con la autoridad del Distrito de Convenciones. Y dicen que las conexiones o posibles nexos que tenga con el Partido Nuevo Progresista no influenciaron sobre la determinación de la Junta de Directores de la Autoridad del Distrito de Convenciones, que en septiembre del año pasado, de forma unánime, avaló la compraventa de esta parcela. La propuesta de Opus Group era, según el gobierno, mejor que la de Bayside LLC, que tiene un sinnúmero de proyectos ya realizados en Puerto Rico en el área de la vivienda.
Bueno, sin duda información muy reveladora y estaremos atentos a tu seguimiento. Gracias, José Orlando.
Gracias a ustedes.
Las puertas del Coliseo Roberto Clemente en San Juan abrirán desde tempranas horas este domingo para lo que se ha pronosticado como una larga jornada de mensajes durante la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista. Gloria Ruiz Quilan ha trabajado sobre un amplio contenido de lo que se espera ocurra allí y nos los cuenta ahora. Gloria, bienvenida.
Saludos a ti para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál es la agenda del PNP en esta Asamblea? Es decir, ¿qué se espera sea el tema más importante?
El tema medular o el que dominará la asamblea será la ciudadanía americana. El registro comienza eso de las 8 de la mañana, pero no será hasta pasadas las 10 de la mañana que comenzarán los trabajos. Recordemos que esta es una asamblea general para ratificar a los líderes, en este caso, que ya ocupan las posiciones de la vicepresidencia, Jennifer González, Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. También, según ha anticipado el secretario general de la colectividad, se estarían haciendo algunas enmiendas al reglamento del Partido Nuevo Progresista.
A juzgar por los resultados recientes de la encuesta de El Nuevo Día, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, lleva una abrumadora ventaja sobre el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Esta tendencia se mantiene según lo que has podido constatar en tu cobertura diaria, por un lado, y por otro lado, las diferentes apreciaciones de analistas que has podido consultar?
Los analistas que consultamos, así como la apreciación que tenemos, concurren en que Jennifer González cuenta con la simpatía de las huestes del Partido No Progresista por encima del gobernador y el presidente de esa colectividad. De hecho, uno de los analistas que consultamos fue Orlando Parga, quien entiende que la comisionada pudiese salir ahí en una mejor posición frente al gobernador, precisamente porque logra ese carisma o levantar pasiones del Partido Nuevo Progresista, y no así en el caso del gobernador Pedro Pierluisi. Y cito, el gobernador está en una posición en la opinión pública muy debilitada. La posibilidad de que él sea candidato a la reelección, eso como que no despierta ningún entusiasmo. Está pegado con el interés de que tiene el poder en las manos y reparte el bizcocho. Más allá de eso, no veo ningún entusiasmo en la calle. Mientras que, por el contrario, ella, refiriéndose a Jennifer González, sí despierta muchas pasiones.
Definitivamente seguiremos tu cobertura, Gloria. Gracias por tu tiempo y por mantenernos al día.
Siempre a la orden.
Los vemos en las comparsas, en festivales de pueblo, videos musicales y coloridas manifestaciones de alto impacto pictórico. En la búsqueda de sus raíces y su evolución, el resultado fue uno muy interesante y el compañero Víctor Ramos Rosado, quien ahora nos acompaña, lo pudo plasmar en una historia que puedes acceder a través de elnuevodía.com. Víctor, saludos.
Marco, un gusto estar aquí contigo.
¿Cuál es el origen de esta figura tan emblemática en nuestra cultura?
Pues el origen preciso de los vejigantes, que son, ¿verdad?, esta figura que ya atamos de manera intrínseca con la cultura puertorriqueña, provienen principalmente de tradiciones de Europa, que fueron complementadas a su vez por costumbres que trajeron los esclavos africanos, ¿verdad?, durante el tiempo de la colonización. Adicional, algunos elementos que se sacan de la cultura de los indígenas taínos que habían en Puerto Rico. Así que, dentro de todo, quizás se podría decir que el vejigante es como la representación más completa de los elementos culturales que componen a Puerto Rico en este momento. Se originan como parte de celebraciones que forman parte del tiempo de la Cuaresma, específicamente de la Semana Santa, y son relacionados con diablillos, ¿no? Y representan quizás un tipo de inocencia infantilizada que busca a la misma vez purificar a las personas que han sido, ¿verdad?, traviesas, específicamente a los niños, durante la época de previo a la entrada de la Semana Santa y de la Cuaresma. Así que su origen está atado bien de cerca con la religión cristiana, particularmente la católica. Y pues sabemos que tenemos entonces dos vertientes de vejigantes en Puerto Rico. Por una parte, la tradición luiseña, que son máscaras que están compuestas de cáscara de coco y que son talladas. Y una tradición que se asocia más de cerca con Ponce, específicamente el área de la playa de Ponce, que son máscaras confeccionadas con cartón piedra, que es engrudo y cartón, y que les da, ¿verdad?, esta apariencia que se describe como monstruosa, ¿no? Ciertamente el vejigante está inspirado en parte por elementos animalescos. Hay mucha inspiración del murciélago, según, ¿verdad?, los expertos con los que podemos consultar, como David Santiago, que es especialista en el tema, y un artesano de máscaras que se llama Kenneth Meléndez. Y ambos, ¿verdad?, dicen que esta es una de los elementos que ata al vejigante en sus orígenes. Así que hay de todo un poco, ¿verdad? Por eso insistimos de nuevo en que es uno de los personajes más enigmáticos e importantes de la cultura popular de Puerto Rico.
Es interesante y vale preguntarse cómo contrasta entonces, por un lado, la connotación alegre y festiva que usualmente se le ha dado al vejigante, con, por otro lado, situaciones en las que resaltan males sociales como el racismo y el discrimen. Y vale destacar que lo vimos recientemente durante la remoción de una obra de arte en la alcaldía de Ponce.
Eso es así. Esta obra de arte que se remueve de la alcaldía de Ponce presenta a un vejigante, acompañado por otros elementos de la cultura puertorriqueña. Y el argumento que se utiliza para sacarlo, según, ¿verdad?, lo que se ha podido escuchar, es que se asociaba con elementos paganos. Hablamos con la doctora Palmira Ríos, que por una parte es experta en temas de administración pública y por otra pues también ha trabajado mucho los temas de raza en Puerto Rico. Y ella lo que nos dice es que hay un elemento intrínsecamente racista en remover piezas y asociarlas automáticamente con elementos satánicos o demoníacos. Precisamente porque son parte de nuestra cultura, que provienen de nuestras raíces africanas y que están bien arraigadas a eso. Así que por esa parte la doctora amplía ahí en esa relación que existe entre el discrimen de remover estas obras artísticas, utilizando irónicamente una relación con la religión que los vejigantes la tienen desde el principio y parten de una tradición cristiana. Por otra parte, la doctora también amplió sobre el tema de la administración pública, ¿no? Que sí hay que mirarlo, más allá de la perspectiva cultural que se le pueda dar a esto. Y un elemento de cómo los gobiernos locales y los municipios están atendiendo o desplazando a nuestras comunidades más marginadas, como la comunidad LGBT, siendo el caso, ¿verdad?, de unos comentarios que yo había hecho anteriormente la esposa del alcalde de Ponce, y ahora la remoción de este cuadro, que de cierto modo pues va borrando, ¿verdad?, unos elementos que son clave para nuestra identidad puertorriqueña.
Podemos aprender mucho de nuestra historia y cómo cohabitamos entre el pasado y el presente.
Eso es así.
Víctor, gracias por informarnos.
A ti, Marcos.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Zoraida Marcano y Johnny Isabel González. Elise Ríos, el editor de entretenimiento. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un buen fin de semana. Thank you.